Bienvenidos a Drops of Science, el podcast de ciencia multilenguas que selecciona para ustedes las últimas noticias de ciencias naturales. La primera noticia de hoy está dedicada a los ancestros de los mamíferos placentarios. Según lo que ha publicado la doctora Emily Carlisle junto a sus colaboradores de la Universidad de Bristol, los grupos de los que derivan el hombre, los murciélagos y los perros habrían coexistido por un corto tiempo con los dinosaurios. Hasta la fecha, se han encontrado fósiles de mamíferos placentarios en rocas posteriores a la fecha de caída del famoso asteroide en el planeta Tierra, hace 66 millones de años, lo que lleva a la conclusión de que el grupo solo evolucionó después del impacto. Los investigadores pudieron demostrar que para algunos mamíferos esta conclusión es incorrecta. Estimaron las edades de todas las familias y órdenes de mamíferos a partir de los datos fósiles y usaron esta información para modelar su origen. Del total de 18 órdenes de mamíferos placentarios examinados en este trabajo, los primates, que incluyen el linaje humano, tienen un 100% de probabilidad de tener un origen cretácico alrededor del límite cretácico-paleógeno. El grupo de donde proceden erizos, musarañas y ratones junto a conejos, liebres y el grupo de perros y gatos muestran una menor pero siempre alta probabilidad de tener el mismo origen, mientras que el resto de los clados tienen menos del 50% de probabilidad de haberse originado en el Cretácico, lo que implica un origen posterior a la caída del asteroide. Después de sobrevivir al impacto devastador, los mamíferos placentarios se diversificaron rápidamente, tal vez impulsados por la pérdida de competencia de los dinosaurios con los que compartieron por un rato el planeta. De la paleontología tenemos otro descubrimiento, pero esta vez se trata del continente australiano y en particular de los ancestros de los canguros, que no habrían sido grandes saltadores. La doctora Christine Gianni y sus colaboradores de la Universidad de Bristol examinaron la evidencia fósil de la locomoción macropodoide de los últimos 25 millones de años y a través del análisis de la longitud de la tibia y del calcáneo pudieron comprender que el salto rápido típico de los grandes canguros de hoy era en realidad muy raro o completamente ausente en el pasado. Los primeros macrópodos, de los que luego evolucionaron canguros y wallaby, por ejemplo, del Oligoceno-Mioceno medio, eran mucho más pequeños que las especies actuales y probablemente utilizaban como locomoción primaria un movimiento más cuadrúpedo, se trepaban y saltaban lentamente. Los especímenes que pesaban más de 20 kilos aparecieron hace 10 millones de años, con el aumento de la aridez en Australia y la expansión de una vegetación más abierta. Así, el salto ha mejorado gradualmente hacia un rendimiento que conduce a una mayor velocidad para pesos en torno a los 35 kilos, con un límite extremo teórico de 140-160 kilos. Las especies antiguas eran mucho más grandes en tamaño, demasiado grandes para saltar, por lo que probablemente eran cuadrúpedos. Los canguros modernos tienen pesos entre 50 y 90 kilos. Su locomoción a baja velocidad no es un saltado, sino viene llamado pentapedal, o sea, una cuadrupedía modificada que consiste en utilizar la cola para formar un trípode con las dos patas delanteras, llevando las patas traseras hacia adelante. Según los investigadores, los grandes canguros saltadores modernos son la excepción en la evolución de este grupo, y lograron evolucionar debido a la extinción geológicamente reciente de animales similares, que se movían, sin embargo, de diferente manera. Ahora tenemos noticias del sector forestal que tratan sobre la adaptación de los bosques a las variaciones climáticas. Según investigadores de la UC Santa Bárbara y la Universidad de Utah, el 88% de los bosques pueden tener las características para adaptarse al cambio climático, pero lamentablemente la mayoría de estos no lo están haciendo a una velocidad adecuada para reducir el estrés hídrico y la mortalidad. Los investigadores llegaron a esta conclusión mediante el uso de modelos matemáticos y datos como la especie, el tamaño, la densidad, pero también la fisiología del mismo y las características relacionadas con la absorción y pérdida de agua. De hecho, las plantas pierden agua a través de los mismos poros que utilizan para absorber el dióxido de carbono. Cuando hay mucho dióxido en la atmósfera, las plantas pueden reducir el tamaño de las aberturas de estos poros y aún así adquirir el carbono que necesitan para la fotosíntesis. Al hacer esto, los árboles reducen la cantidad de agua que se filtra de sus hojas. Lo que pasa es que con un clima más cálido, la atmósfera en algunas regiones se vuelve más seca y las hojas siguen perdiendo agua. Para superar esto, los árboles en áreas del mundo más secas están produciendo copas cada vez más escasas, con menos hojas, que en las áreas boscosas más húmedas del mundo. Sin embargo, la velocidad del cambio climático supera esa de la adaptación de las especies forestales, y si no mejora, también aumentará el estrés hídrico de los árboles con la consiguiente mortalidad de los mismos. Y menos árboles significará una reducción drástica en la absorción de dióxido de carbono atmosférico. Pasamos del medio terrestre al acuático para hablar de la comunicación de los delfines. Según una investigación realizada por el Instituto Oceanográfico Booth Hall de Massachusetts, los delfines cambian el tono de voz para comunicarse con sus hijos, al igual que los humanos. Durante los primeros meses de vida, los delfines nariz de botella desarrollan una melodía única similar a un nombre que se repiten en el agua, probablemente para no perderse de vista uno a otros. El equipo de investigación dirigido por la doctora Leia Seig observó que las madres de delfines parecían cambiar la melodía en presencia de sus crías, que tienden a permanecer junto a sus madres entre 3 y hasta 6 años. Para confirmar esta hipótesis, los investigadores grabaron los silbidos y melodías de 19 delfines hembra en la bahía de Sarasota, en Florida, durante 34 años. Analizando todas las grabaciones, se dieron cuenta que los silbidos emitidos por las hembras en presencia de sus crías tenían en promedio un tono máximo más alto y un mínimo ligeramente más bajo que los emitidos en ausencia de las crías. La investigación no ha terminado, ya que a los académicos les gustaría asegurarse de que este cambio en los tonos de canto de los delfines hembra también ocurra en condiciones más naturales y sin perturbaciones. No nos movemos del medio acuático, sino que descendemos hacia las profundidades del océano, con una conclusión extraordinaria a la que llegaron de forma independiente dos grupos de investigación estadounidense pertenecientes respectivamente a la Universidad de San Francisco y a la Universidad de California. Los investigadores observaron que los pulpos y los calamares modifican su ARN para sobrevivir a bajas temperaturas. Los cefalópodos son organismos ectotérmicos cuya temperatura interna depende del ambiente externo y a menudo se regula a través de estrategias de comportamiento. En el caso de pulpos y calamares, las estrategias de adaptación a la temperatura han llegado al nivel molecular. Estos animales, de hecho, cambiaron las proteínas que producen modificando áreas de su ARN a través de un fenómeno llamado recodificación. Los pulpos llevados a temperaturas frías alteraron, en pocas horas, 20.000 sitios de ARN mensajero, cambiando un tercio de las instrucciones para la producción de proteínas, como ralentizar el movimiento de la quinesina. También se observó algo similar para el calamar, en el que, en cambio, la alteración del ARN condujo a una aceleración del movimiento de la misma proteína. Aunque a la fecha todavía no se sepa la función de esta proteína, la recodificación del ARN en diferentes tejidos y temperaturas ambientales puede satisfacer las necesidades fisiológicas de los cefalópodos y permitirles aclimatarse rápidamente a las condiciones ambientales cambiantes que ocurren en las profundidades del océano. Seguimos ahora hablando de bifonación, que es la producción simultánea de dos sonidos. Este fenómeno es muy raro. Hasta ahora se ha observado en caballos, alces y pájaros cantores, así como en humanos. El doctor Adriano Lameira y colaboradores de la Universidad de Warwick agregaron recientemente orangutanes a esta lista. El equipo de investigación estudió casi 3.800 horas de grabaciones realizadas en dos grupos de orangutanes en las islas de Borneo y Sumatra. Y mediante el análisis del espectrograma de los sonidos, observaron que algunos de ellos se producían simultáneamente. En particular, los grandes orangutanes machos del Borneo producían fuertes ruidos de masticación en combinación con retumbos y gruñidos bajos. Esta combinación se produce para asustar al oponente y afirmar el dominio. Las hembras de Sumatra, por otro lado, producen como chillidos de besos al mismo tiempo que llamadas largas y bajas. Estos dos sonidos, emitidos simultáneamente, sirven para advertir a los congéneres de la presencia de un posible depredador. El hecho de que los orangutanes sean capaces de producir dos sonidos sugiere que esta habilidad vocal forma parte del repertorio de los grandes simios y, por tanto, de nuestros ancestros comunes, lo que no excluye otros vínculos evolutivos con grupos vecinos. Así cerramos el episodio de hoy de Drops of Science. Gracias por haber quedado con nosotros. Hasta pronto y buena ciencia.